to find my God under the flashing lights. I met him in Tribeca in 2002. He told me love is.
Alejandro Martínez Berriochoa es el director de Salud y Sostenibilidad de Eroski y nos aclara muchas dudas sobre consumo y nos alerta a veces de posibles problemas que podemos llegar a tener con nuestras compras.
Hoy tenemos que abordar dos asuntos en principio y uno, a ver, que parece muy cotidiano, lo de cómo conservar en condiciones óptimas los alimentos que compramos.
Bueno, las latas.
Sí, las latas, por ejemplo, porque claro, el mundo de la lata o de la conserva hay que definirlo y hay que aclararlo, que es lo que haremos en un momento. Pero hay algún asunto más que tenemos que tocar, como, por ejemplo, la adulteración de bebidas alcohólicas, que sigue produciéndose, lo del famoso garrafón.
Eso, latas y garrafón en consumo. Alejandro, muy buenos días, Egunon.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Pues muy bien, la verdad, deseando saber qué es lo que está pasando con los códigos QR, por ejemplo, si te parece, empezamos por ahí. Sabemos que va a haber control para evitar el garrafón en algunos locales, ¿no? Que nos den alcohol adulterado o, bueno, o marcas que han podido ser falsificadas. ¿Qué es lo que va a pasar?
Pues mira, lo que va a pasar es que la autoridad fiscal, porque esto es un tema que viene sobre todo para proteger las arcas del Estado. Ya sabes que las bebidas alcohólicas, sobre todo las de alta graduación, tienen una importante parte de su PVP, que en el fondo son impuestos, y esto genera unos ingresos muy importantes para la Hacienda, que no los quiere perder. Entonces,
o sea, que no les preocupa que tengamos una resaca traicionera, básicamente, ¿no? No
bueno,
va por ahí.
Es que podríamos mirar datos, ¿no?, de cuánto garrafón hay y cuáles son las causas por las cuales las copas nos sientan mal. He estado buscando datos y los más recientes que he encontrado que tengan una cierta solvencia son los datos del Laboratorio de Salud Pública de Madrid de hace ya bastantes años, son años 2012, ¿no?, cuando hicieron un análisis de este tema haciendo inspecciones no anunciadas, es decir, imprevistas, y cogiendo las botellas que los bares tenían abiertas en ese momento, de las cuales estaban sirviendo las copas a los clientes para que no hubiera cambio, y solo el 2% de las muestras analizadas de toda el área de Madrid eran productos que no se correspondían con lo que ponía en la botella. En el año 80, en los años 80, este dato era del 30%. Por lo tanto, sí que parece que ha habido una mejora importante. Ha podido haber un pequeño repunte del fraude fiscal en los tiempos de la crisis, pero no siempre va unido el no pagar los impuestos, que son elevados, con que el alcohol que esté en la botella sea un alcohol adulterado, que son dos cosas que a veces suceden, pero la mayoría de las veces no. Los que andan en este negocio, pues lo que intentan es ahorrarse el impuesto, borrando el número de lote, falsificando quizá las etiquetas para evitar que haya una trazabilidad y se sepa si se ha pagado o no el impuesto, pero eso no significa que el alcohol de la botella esté adulterado, que parece que son dos cosas diferentes. La principal causa, de hecho, por la el alcohol no sienta mal, además de tomar mucho, es otra serie de agentes que están involucrados en lo que es ponerse una copa. El 80% de lo que está en el vaso cuando uno toma una copa es hielo. Y las máquinas de hielo son un foco de infección importante porque no suelen tener un mantenimiento adecuado y se van acumulando, bueno, pues residuos y microorganismos, ¿no? Y bueno, lo que buscamos con lo que busca la agencia tributaria es colocar un precinto en las botellas mucho más seguro que permita con un dispositivo móvil leer ese código QR, ese código cuadradito de cuadraditos pequeños blancos y negros que todos empezamos a ver ya en diferentes sitios, para que se pueda saber por parte del inspector y por parte también del consumidor final si esa botella es una botella que efectivamente tiene todas las de la ley, ha pagado sus impuestos, se sabe perfectamente quién la ha fabricado, quién la está distribuyendo, y podemos estar con la absoluta garantía de que lo que hay dentro es lo que pone en la etiqueta y que además ha pagado sus impuestos.
Eso está bien como, bueno, pues información que van a llevar esas botellas. Y lo que no sé, ¿se puede falsificar un código QR? Porque no sé si eso está controlado o no. Si se falsifican las botellas, igual hay forma también de falsificar este sistema, ¿o no?
Bueno, rotundamente sí, un código QR no deja de ser una impresión en dos colores, muy sencilla, en principio, de falsificar. El asunto está en que si tú pones un código QR falso y lo lees con un teléfono móvil, no te va a llevar a ningún sitio. No te va a permitir ver los datos. Otra cosa es que lo que hagas es copiar uno que ya exista y utilizas el mismo código QR de una botella y lo pones en 1,000 botellas. Bueno, pues las 1,000 botellas llevarán la misma información y te llevará al mismo sitio, ¿no? Pero ahí vas a encontrar con que el dato no coincide con lo que en ese momento tú estás. Si tú estás consumiendo un licor de una marca en un bar en Bilbao y el código QR te dice que eso ha sido suministrado en otro sitio, pues ya te va te va a descuadrar. Pero está claro que si se puede copiar un coche, si se puede copiar un producto de alta gama, si se puede copiar un ordenador, un teléfono móvil, un código QR evidentemente se puede copiar. Pero bueno, es una dificultad más que el falsificador va a tener que superar y bueno, pues de alguna manera se lo pone más difícil a los que defraudan.
Y tenemos que hablar también del mundo de las conservas y su conservación,
porque,
valga la redundancia.
Alejandro, habéis publicado en la revista Consumer un artículo hablando de la conservación de los alimentos, tanto en los puntos de venta como en casa y también cuando tenemos el producto todavía sin abrir a cuando ya lo estamos utilizando. Y habéis hecho un cuadro muy claro. Pero bueno, yo creo que una de las primeras dudas que surgen es el mundo de las conservas, de las latas, que a veces algunas vemos que están refrigeradas, otras que no. Esto en el punto de venta y claro, luego las llevamos a casa. Conserva y semiconserva serían los términos correctos, ¿no?, utilizar.
Efectivamente, una cosa puede venir enlatada, pero no tiene nada que ver lo que es una conserva que ha tenido un determinado tratamiento en el proceso del alimento de esterilización y lo que es una semiconserva, que simplemente es poner en una lata un producto sumergido nuevamente en una solución salina, como pueden ser, por ejemplo, las famosas anchoas, ¿no?, en salazón, que no han tenido ese tratamiento térmico, lo cual hace que el producto se conserve con unas características diferentes, pero no hemos matado los posibles bichitos que pueda haber dentro y, por lo tanto, la sal lo va a proteger, pero de una manera mucho menos duradera en el tiempo que una lata, ¿no? Una lata que ha tenido ese tratamiento de calor, pues esto significa que cocinamos el producto o lo disponemos en la lata, unas sardinas en aceite, por ejemplo, o unos callos a la madrileña. Uh-huh. Y cuando la lata está cerrada, entonces es cuando se le somete ese tratamiento de calor. Los gérmenes que haya podido haber dentro, que siempre los va a haber en cualquier producto, en ese momento mueren por el tratamiento de calor. Y como la lata está cerrada herméticamente, ya no entra nada. Por lo tanto, ese producto está absolutamente aislado y tiene una vida útil larguísima. De hecho, la legislación obliga a poner una fecha de caducidad a esos productos de varios años, pero realmente pueden vivir en perfecto estado muchos más. De hecho, en Francia, por ejemplo, hay un mercado de segunda mano de latas de sardinas y se valora cuanto más viejas son, más ricas saben, porque el producto va evolucionando en la lata. Eso sería hacerlo con una
sardina reserva.
Sería una locura hacerlo con unas anchoas, por ejemplo, en lata, porque cuanto más tiempo pase, más allá de su fecha de caducidad, peor está el producto y podemos incurrir en un riesgo para nuestra salud importante. No deberíamos comer unas anchoas caducadas en ningún caso.
Sí, es verdad que es uno de los líos, que las metemos con el resto de sardinillas y cosas en las despensas y no pensamos en que la anchoa va aparte.
Por eso, tanto en el punto de venta como en nuestro domicilio, las tenemos que conservar refrigeradas. Y de hecho, si las compramos, lo lógico sería, si vamos a desplazarnos, por ejemplo, en el coche, en un día caluroso, con ese producto, ponerlo en el maletero que ha estado a pleno sol en el parking del hipermercado, sino llevarlo en una bolsa isotérmica para garantizar que no tiene variaciones en su temperatura. Y cuando llegamos a casa, las sardinas en aceite van a la alacena, van a la despensa, no necesitan frío, pero las anchoas en salazón, aunque también van en lata, deben estar en la nevera.
Otro producto muy cotidiano, los huevos. ¿Qué hacemos? Porque claro, los compramos en el punto de venta sin estar refrigerados, pero luego vamos a casa y lo primero que hacemos es colocarlos en el departamento correspondiente del frigorífico.
Bueno, lo de los huevos es una cosa que genera efectivamente muchas inquietudes en el consumidor, porque no entienden por qué se les recomienda que los conserven en la nevera en su casa cuando no están en la nevera en el punto de venta. Y esto tiene que ver con que el huevo es un producto orgánico, un producto vivo, y su cáscara no es una cáscara impermeable. El huevo es una cáscara porosa. Por eso se recomienda no lavar los huevos para luego guardarlos, aunque puedan estar sucios, sino lavarlos justo en el momento anterior a usarlos, porque en ese proceso de lavado, de mojado, pierden una cobertura natural que tienen y esa hermeticidad, que no es perfecta, todavía es peor y se pueden contaminar. En cuanto a lo que significa su conservación, el huevo es muy sensible a los cambios de temperatura. Si tuviéramos el huevo en frío, por ejemplo, en la tienda, luego lo llevamos en nuestro coche o en nuestra bolsa sin frío a casa, lo metemos en la nevera otra vez con frío. Bueno, pues en esos movimientos de cambio de temperatura el huevo sufre mucho y corre riesgo de provocarnos pues un problema de intoxicación alimentaria porque proliferen algunos patógenos. Uh-huh. Lo recomendable es meterlo en la nevera y solo sacarlo en el momento en el que lo vamos a consumir, con lo cual realmente ya no va a tener un cambio de temperatura, más allá de que lo vamos a freír y lógicamente se va a calentar, pero cualquier germen que pudiera tener, pues ese huevo al ser cocido, frito, etcétera, pues va a morir y entonces lo podemos inserir con toda la garantía.
Bueno, pues ya hemos aclarado por lo menos productos bueno, tan comunes en nuestros hogares, como pueden ser los huevos, o esas conservas de pescado, de anchoas, conservas, semiconservas, una diferencia importante a tener en cuenta.
Eso, hay que cambiar los hábitos, que llevaremos tiempo haciendo cosas mal, como meter las anchoas en cualquier parte, y hay que solucionarlo. Alejandro Martínez de Riochoa nos ha dado consejos muy buenos, como siempre. Él es el director de Salud y Sostenibilidad de Eroski. Alejandro, un beso grande, cuídate.
Un abrazo a todos, hasta luego.
Ahora.